Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Afortunadamente la orografía de Lanzarote, buenos días, es de meseta o altiplano, no es un relieve muy escarpado de profundos barrancos y depresiones, porque si fuese así, quizás estaríamos hablando ahora de una tragedia de tintes similares, posiblemente no tan catastrófica, ¿no?, que lo ocurrido en Valencia. Ya te digo que durante 3 horas aproximadamente que duró la tromba de agua, con más de 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas, Teguise, Arrecife, la ciudadanía vivió con muchísima incertidumbre ese momento, incluso con miedo. Había decretado una situación de prealerta que ni mucho menos preveía lo ocurrido. No funcionó la previsión meteorológica, no funcionaron los sistemas de alarma y la situación era tal para que sonara el llamado ES Alert como advertencia a unos momentos que exigen una respuesta inmediata, y esta la requería. Los dos municipios pedirán la declaración de zona catastrófica y basta con echar un vistazo a las imágenes para darse cuenta que lo vivido fue sobrecogedor. Europa nos recomienda a todos, a la ciudadanía, un kit de supervivencia. Pero, ¿y a las administraciones? Aquí hemos visto ausencia de prevención y de previsión, sistemas de evacuación de pluviales que llevan años colapsados, tupidos, sin funcionar. No hay infraestructuras hidráulicas que no solo neutralicen las escorrentías, también que se aproveche el agua caída. Falta de limpieza pública en barrancos o vaguadas. Mucha tecnología, pero poca eficiencia. Quizás Europa debería primero mirar a las corporaciones y exigirles a ello un kit de prevención antes que a la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos esta Semana Santa, es Lunes Santo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, ya sabes, 2 horitas de radio las que tenemos por delante con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla, encantado de la vida, un día más, Javier Benítez. Bueno, tema del día. Mira, las nuevas generaciones están contagiadas de los llamados, lo llamo yo, despojo musical del reggaetón, con su cosificación, sexualización de género, aparte de la viralización de virus, ¿eh?, como un manto de rumbre sobre otros estilos. Decía que la nueva generación no conoce algunos grupos que en su momento supusieron una auténtica revolución industrial, musical, en Canarias. Es el caso de Palmera. Desde Lucy no paro de llamarte hasta este tema. Devuélveme las llaves de la moto. Palmera. Allá en los 80 fue, digamos, la pica en Flandes de la música canaria en la llamada movida madrileña, ¿no?
Hoy te vas y me dejas por otro elemento que no sé ni quién es. Hoy te vas y me dejas.
Intentaron saltar el charco como secuela de Los Canarios, grupo Los Canarios. Y es cierto que lograron notoriedad, pero nada que ver con el impacto social en las islas. Un clásico en nuestra tierra, se sigue hablando de Palmera. Solo editaron 3 discos, pero sus canciones son inolvidables. Devuélveme las llaves de la moto y quédate con todo lo demás. Son las 10 minutos, vamos al tiempo. Está raro, ¿eh? Está extraño, hace calor, frío, llueve, sí, raro, raro. Ya sabes que en la primavera la sangre altera y el mapa climatológico está así, algo alterado. Por ahora no vemos ningún frente amenazador. Vamos a tener una semana tranquila. Hoy, por ejemplo, tendremos intervalos de nubes, aumentarán por la tarde, posibilidad de precipitación débil en la vertiente sur. En cuanto a las temperaturas, no hay cambios significativos. En Agüimes llegaremos a los 22, misma temperatura en Gáldar, en la aldea el termómetro ahí marcará 25 grados. En la capital, fresquito, ¿eh? Ahora mismo tenemos 15 grados, llegaremos A los 23, el viento soplará moderado de componente norte, algún intervalo fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento la historia de Michael, un chico cubano con familia que vino aquí a Canarias en busca de un futuro mejor, consiguió trabajo, pero la administración le ha retirado la llamada tarjeta roja. Sin esta tarjeta, sin este documento, no puede trabajar. ¿Integración o desintegración? ¿De qué estamos hablando? ¿Administraciones públicas? 10-11 minutos enseguida con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, la autoridad. Solo voy con mi pena.
Hola Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, vaya vida tienes tú, ¿no? Porque vamos a conocerte un poquito mejor. Tú llegaste a España no por Canarias, sino más bien por Centro Europa y allí también tuviste aventuras y desventuras, ¿no? Y momentos realmente sí, sí, complicados y difíciles. Cuéntame un poquito. ¿Cuál fue, en fin, tu experiencia cuando llegaste desde Cuba hacia territorio continental, territorio europeo?
Sí, a ver, yo llegué desde Cuba hacia Serbia. Y en Serbia, bueno, fui cruzando fronteras hasta llegar a Barcelona.
A Barcelona. ¿Cómo lo pasaste en Serbia? ¿Qué te pasó en Serbia?
Bueno, en Serbia fueron muchas cosas que pasaron. Primero que todo, no podíamos salir del territorio de Serbia porque teníamos un permiso para estar en Serbia, pero no para salir de Serbia. Y nosotros lo que queríamos era salir. Entonces, la idea era cruzar fronteras y demás.
¿Y pudiste cruzar fronteras sin ese permiso para salir del país, de Serbia?
Sí, lo pude hacer, pero todo cruzando fronteras por montañas, bosques. Una cosa de loco.
Madre mía, ¿cómo viviste esa situación? Con lo opuesto, bosques, montañas, el frío, el calor, las condiciones climatológicas, ¿cómo fue eso?
Sí, a ver, en ese tiempo habían 2 grados de temperatura. 2 grados de temperatura y no estábamos acostumbrados. En Cuba la temperatura normal es de 30 a 38 grados siempre, el año entero. Cuando llegamos allá y vemos que hay 2 grados de temperatura, que en el bosque se siente mucho más, la humedad y todas esas demás cosas fueron muy difíciles.
¿Cómo fueron esas noches a 2 grados de temperatura?
Fueron duras las noches, muy duras las noches. Durmiendo en el bosque a la intemperie. Caminábamos, no sé, unos cuantos kilómetros, estábamos muy cansados, nos quedábamos durmiendo ahí mismo donde estábamos y seguíamos y así.
¿Y qué comías?
Bueno, llevábamos algunas comidas enlatadas. Hubo un momento que se nos acabó el agua, tuvimos que beber agua de un río. Cosas que nunca habíamos hecho.
En algún momento incluso temiste por tu vida, por ese frío extremo que estuviste pasando, sobre todo por las noches.
Sí, 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 porque había mucho frío. Sobre todo temí por mi vida en algunos momentos en los que estábamos, por ejemplo, estuvimos 4 días en un bosque, creo que por Croacia, y cuando logramos salir del bosque, que encontramos una carretera, había un cartel que decía que prohibido la entrada porque era una zona de bosque, y nosotros de osos, perdón, y nosotros llevábamos 4 días ahí, y era una zona de osos. Y ahí fue cuando empezamos a ver de verdad el peligro que suponía para nuestra vida. Hubo otra ocasión que tuvimos que cruzar como un río. Habían 2 grados de temperatura y era una como una balsa mal hecha, una cosa que de loco. Y pusieron a cruzar a 12 personas por cada balsa de esas, y cuando nos bajamos tuvimos que prácticamente tirarnos al río, que nos daba el agua por las rodillas.
Madre mía. ¿Tuviste algún tipo de contacto con las autoridades? ¿En algún momento la policía te llegó a captar? ¿A ti y a tus compañeros, sí. Michael?
Sí, sí. La policía nos detuvo prácticamente en casi toda la frontera. Nos detenían y lo que hacían era nos montaban en estos furgones que son como cerrados atrás, que no inhiben la señal de móvil y todo. Y iban kilómetros y kilómetros y te soltaban en otro lado del bosque y te decían, te bajaban y te decían, camina por allá que vas a llegar atrás, ¿vale? Para que vire. Y en una ocasión nos hicieron cruzar un río. Habían niños también en el grupo que yo iba, niños de 4 o 5 años, y nos pusieron a pasar un río que el agua nos daba por la cintura y había 2 grados de temperatura, muchísimo frío. Y así era siempre lo que hacía. En una ocasión hasta nos pidieron dinero a la policía para poder seguir. Y luego cuando llegamos a una estación, que ya lo habíamos pagado ellos, seguimos caminando, llegamos a una estación de bus, y al cabo de las 12 horas que llegábamos ahí, volvieron los mismos policías y nos volvieron a pedir dinero. Si no, nos llevaban preso.
Si no les llevaban preso. En algún momento sí. te llevaron detenido, te amenazaron, sí. Incluso pues viviste momentos complicados, difíciles con la propia policía.
Bueno, principalmente la policía de Croacia, que es muy, digamos, violenta. Nosotros, ¿sabes? Somos personas normales, que lo que vinimos fue a tratar de salir de nuestro país porque la estábamos pasando mal por el gobierno que existe. Y todos somos personas de bien, éramos personas tranquilas, ¿sabes? Entonces la policía nos empujaba, nos arrodillaban, ¿sabes? Pero violentamente hablando. Y a mí, gracias a Dios, nunca me dieron un golpe, pero hubo dos o tres personas que sí le dieron algunos golpes. Uh-huh. Así por nada, ¿sabes? Uh-huh. Era un poco violento, la verdad.
¿Te llegaron a apuntar incluso con algún arma?
Sí, a mí sí. La primera ocasión en que me cogieron, estaba, no sé, a 30 minutos de un pueblo fronterizo y me apuntaron con dos policías, veían por lo menos 2 metros, y nos apuntaron con AK-47.
Bueno,
en medio del bosque.
Conocemos ya tu caso, llegaste a Barcelona, de Barcelona a Canarias, tienes la tarjeta roja que te permite tener un documento de número de identificación, ¿verdad? Y sí. Finalmente, pues hasta el otro día estabas trabajando y te retiraron la tarjeta roja. Es realmente lamentable, ¿no?
Sí, a ver qué pasa. Ahora con esto de la nueva ley que se va a implementar el día, creo, 20 del mes que viene, están como adelantando los procesos y entonces, bueno, yo lo que pedí fue un asilo político, que es el que me daba esa tarjeta roja, que me permitía trabajar en el territorio y estar legal, ¿sabes? ¿Qué pasa? Al retirarme esa tarjeta, yo me quedo sin permiso de trabajo y pierdo también el tiempo que tenía de paro. A ver, perdí todo eso, me dejaron en cero, que yo creo que son cosas que no sé, lamentables.
Claro, tú ahora te ves sin nada, ¿no?
Sin nada y con una familia que mantener, es una cosa un poco complicada.
No tiene ningún tipo de sentido. Vamos a hablar, sé que tienen una reunión ahora, a ver si puede entrar con nosotros Lohuella Min, que es abogada de extranjería. Hola Lohuella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, primero queríamos conocer la historia, realmente creíble, que nos está contando Michael, un nombre ficticio, y la verdad es que es triste cuando a las administraciones se les llena la boca de integración de los inmigrantes, y después la propia administración la que pone barreras para que se puedan integrar. Estamos hablando de un chico que es cubano, que tiene una familia, Lohuella, tú lo has conocido, y además conoces este caso también. Que se queda sin esa tarjeta roja que le permite tener un documento de identificación y por tanto una cuenta corriente y se queda en la calle. Y lo que le dice el empresario es que sin esta documentación no te puedo contratar. Es triste sí. Que pase esto.
Sí, digamos que constantemente abocamos a la irregularidad y a la ilegalidad. Me explico. Él antes al principio empezó a contar su historia de cómo no pudo salir de manera directa hacia España, hacia su fin principal, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pone muchísimas limitaciones a través del Consulado General de España en La Habana, y esto lo digo también con conocimiento de causa de muchas familias de españoles que hemos intentado acompañar para que puedan entrar con un visado respetando la norma y que lo puedan hacer directamente hacia Canarias. Entonces, esta limitación que empuja a que muchos ciudadanos de Cuba que no pueden salir respetando las normas, respetando el código de conducta frontera Schengen, que es un reglamento, y entrar como turistas aquí hacia España, les aboca a ir a hacer Serbia, Montenegro, Croacia, unas rutas que yo no le deseo a nadie. Entonces, una, abocamos a las personas a la irregularidad para que no puedan salir por las vías legales, respetando esas normas ordenadas y legales de las que hablan. Dos, una vez que llegan aquí al territorio, que pueden trabajar, que deben estar integrados conforme a la normativa de extranjería y que encima cotizarían, contribuirían con el sostenimiento económico del país al que entran, podrían pagarse, costearse de su asistencia sanitaria y la de sus hijos, podrían aportar a las pensiones de jubilación, les decimos que, bueno, para poder acceder necesitan regularizar su situación. Para regularizarla, ahora mismo cualquier persona que está de un país extracomunitario tiene que esperar 2 años en el territorio español de manera irregular, 2 años abocados otra vez de nuevo a la irregularidad. En el caso de Michael, este nombre ficticio, el que viene de Cuba solicitó asilo, que es una solicitud de protección internacional a las personas que vienen huyendo de sus países por motivos de persecución o por alguna cuestión de razones humanitarias, en la vertiente también establecida por la ley de asilo, y se le ha obligado ahora, con esta nueva ley también, que es el nuevo Real Decreto que va a modificar la normativa de extranjería, a tener que renunciar, tanto a él como a muchos otros solicitantes, a haberse abocado nuevamente a la irregularidad para poder acogerse a una nueva normativa y poder regularizar su situación.
¿Y entonces qué solución se le puede dar a Michael ahora mismo? Si es que hay alguna, lo huella.
Sí, pues como viene de un país extracomunitario y ha renunciado al procedimiento de protección internacional o bien se le ha negado, digamos que el marco en el que se encuentran las personas que no cumplen otros requisitos, porque no está casado con una ciudadana española, porque su madre o su padre no son españoles de origen o porque no tiene una enfermedad sobrevenida, es esperar. Eso es lo que ocurre a cualquier persona extranjera que accede al territorio de un país extracomunitario que no forma parte de la Unión Europea y que no cumple ningún otro requisito para poder regularizar su situación desde el momento de llegada. O sea, que tendría que esperar 2 años para poder regularizar su situación, ¿sí? Para poder tener una oferta de trabajo y tener una situación de residencia y trabajo. Entendemos lo complicado que es. Justo ayer se hizo viral un vídeo de un chico extranjero también extracomunitario de Argentina despidiéndose de su abuela, no sé si han visto ese ejemplo que se ha viralizado, le decía, bueno, abuela, no voy a poder cuidarte, tengo que emigrar, porque necesito hacer plata porque la situación en mi país es delicada, ¿no? Y yo qué pasaría con ese ciudadano una vez que entra aquí al territorio, pues va a tener que esperar 2 años.
Madre mía. Lo huella, sí, muchísimas claro. Gracias por atendernos. Sí. Entiendo que hay mucha gente así en esta tesitura, ¿no? Hay muchos extracomunitarios.
Y pensemos que Portugal y España son de los pocos países de Europa que permiten regularizar a las personas a través de estas autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. O sea, es decir, nos queda muchísimo trabajo que hacer y pensemos que cuando vemos a un inmigrante abocado a la irregularidad, a trabajar en B, a salir de manera clandestina, es porque nuestra propia normativa migratoria lo ha permitido, claramente.
Gracias, Lowella, un abrazo.
A ustedes, un abrazo grande, un abrazo.
Michael, tú esperar no puedes esperar, porque son 2 años, claro. ¿De qué se alimenta tu familia en 2 años si ni siquiera tienes derecho a paro, no?
Lo que no sé es por qué, si yo llevo aproximadamente casi 3 años en este país, porque el contador de tiempo de estar aquí se me baja a cero, es lo que no comprendo. Que era un fantasma, llevo 3 años acá, ¿sabes? Cotizando, siendo un ciudadano modelo, todo bien, ¿sabes? No tengo antecedentes, no tengo nada, ni en mi país, ni acá. Entonces, es lo que no comprendo bien.
¿Qué vas a hacer durante todo este tiempo para poder mantenerte?
Bueno, tendré que buscar algo en negro, será trabajo forzado, construcción, no sé, algo que pueda mantener a mi familia. Todo lo que no sea ni robar ni droga.
Uh-huh. Bueno, lo Benjamin aludía a un vídeo. Precisamente quería ponerte el vídeo al principio de la conversación. Es muy emotivo este vídeo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y a lo mejor tú tuviste que pasar también por este trance, ¿no? Vamos a escuchar este vídeo.
El domingo ya me voy.
¿A dónde?
A España.
¿Por qué?
A trabajar. Me voy muchos meses.
¿Por qué?
A trabajar, Babi.
¿Pero por qué te tenés que ir a España?
A trabajar, Bobby.
¿De qué?
De lo que sea. Hacer plata. Este país ya no da para más. Hacer plata. ¿Me vas a esperar?
Espero volver a verte si Dios me da vida.
Bueno, ellos saben que difícilmente se podrán ver, porque al fin y al cabo la abuela es mayor, es muy mayor. Lo saben perfectamente. Sí. ¿A ti te ha pasado algo parecido también, Michael? ¿Algo así?
Bueno, así, gracias a Dios, todavía no me ha pasado y espero que no me pase. Tengo mis abuelos, tengo mi familia en Cuba y algo así como eso, gracias a Dios, no me ha pasado.
Tú te vas a quedar aquí,
pero
¿no?
Pero puede pasarme.
Puede pasarte, sí, ojalá quiero, y no. Tú te vas a quedar aquí, ¿no, Michael?
Yo sí, claro, yo renuncié a mi vida por un sueño de mejorar y ayudar a mi familia, que es mi idea, siempre ha sido mi idea. Ayudar a mi familia económicamente para que puedan vivir.
Tú te la trajiste. ¿Tienes a tu mujer y tu hijo?
No,
a tu
no. Hija aquí. Sí, mi mujer y mi hijo sí están acá. Ellos vinieron antes. Pero bueno, yo le llamo familia también mi madre, mis abuelos,
claro,
mis
claro.
Primos.
¿Y ellos dependían también de tu aportación económica, lo que tú ganabas aquí?
Sí, Sí, ellos dependían, mi madre principalmente y mis abuelos, porque mis abuelos, a ver si te explico, mi abuelo tiene un retiro de 1.500 pesos cubanos al mes. Y el salario básico en Cuba son entre 3.000 y 4.000 pesos cubanos al mes. Y para que comprendas, un cartón de huevo vale 3.000 pesos cubanos. Entonces, ¿cómo hace mi abuelo que cobra 1.500 y no le da ni
Ni
para
para un
medio, le
cartón
da
de
para
huevo.
medio cartón? Exactamente. Entonces, mis abuelos y mi madre dependían de mis ingresos, que lo poco que me quedaba, porque, ¿sabes? Tampoco es mucho lo que viene quedando cuando uno llega, porque se está acomodando, la familia tiene que vivir, los gastos y demás. Pero bueno, lo poco que uno mandaba siempre ayudaba, ¿sabes? Lo otro igual es con la legalización de documentos y demás. Yo, por ejemplo, en Cuba era químico, ya que he tenido que trabajar en todo, ¿sabes? La construcción, que también son cosas que no comprendo, ¿sabes? Si el país necesita personas que puedan aportar de lo que saben, de lo que están preparados, no sé por qué no facilitan que esos documentos se legalicen más rápido y demás. Al final es economía para el país, ¿sabes? No entiendo, esas
Sí.
cosas no las entiendo.
No las entiende tú y no las entiende nadie, Michael. Desde luego que sí. Fíjate lo que dijo Lou Bellamy, les empuja a una situación de irregularidad. Y lo
Sí,
dice Michael,
te obligan a hacerlo.
te obligan a hacerlo y a la economía sumergida. Y lo dice Michael, es que soy un trabajador que no tengo ningún tipo de cuenta pendiente con la ley, que soy un buen chico, es que me porto bien, es que tengo ganas de trabajar. En fin. Michael, gracias por contar la historia aquí, en la cadena COPE. Te envío un fuerte
Gracias a
abrazo y que
ustedes,
todo
gracias a
te vaya
ustedes por
bien.
escucharme.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? No lo dejes pasar. Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza, The Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y es 10:35 en su momento estuvimos hablando con las partes implicadas y parece que estaban contentos, incluso satisfechos por el anteproyecto de ley del medicamento, ¿no? Porque al fin y al cabo le genera unas competencias que llevaban buscando desde hace ya bastante tiempo. Estamos hablando del sector de la fisioterapia y también el sector de la enfermería. Pero como nunca llueve a gusto de todos, parecen que ha puesto la voz de alarma los farmacéuticos sobre las consecuencias que puede tener este anteproyecto de ley de los medicamentos y productos sanitarios.
Iremos juntas donde haya que ir, tú por mí, yo por ti.
El gobierno dice que se flexibilizará su dispensación y que pretenda ahorrar 1.300 millones de euros. Nosotros hemos escuchado, hemos leído casos incluso de algunos farmacéuticos que dice que este puede ser el principio del fin de aquellos farmacéuticos pequeñitos, farmacias que están en lugares alejadas, rurales y demás, y que puede generar incluso falta de abastecimiento en las propias farmacias.
Yo me di cuenta, me fui por pie.
Loreto Gómez es la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Y tú cómo ves toda esta polémica que puede generar en las farmacias este anteproyecto de ley del medicamento y productos sanitarios, Loreto?
A ver, yo como veo, me hago eco de lo que ha dicho, por un lado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, pero también la patronal farmacéutica, que es Farmaindustria, la patronal de los genéricos, la Asociación de Biosimilares y la Federación de Distribución. Entonces, aquí lo que vemos, la parte negativa que vemos nosotros en todo este anteproyecto de ley, es los apartados que hablan de la regulación del sistema de precios seleccionados. ¿Vale? Hay otras partes que nos dan incluso a los farmacéuticos mayores competencias, o sea, no nos las dan, nos las reconocen por nuestros estudios, ya las tenemos esas capacidades, pero con este anteproyecto de ley nos quedan reconocidas de mayor manera a lo que hay actualmente. Pero la regulación del sistema de precios seleccionados, a ver, lo explico en qué consiste y luego qué consecuencias tiene.
Venga, brevemente. Lorena,
esto consiste en que cada 6 meses los laboratorios tienen que hacer una oferta ciegas en un sobre cerrado y que los demás laboratorios no sepan, se hace una subasta ciega y sobre cada medicamento se va a ofertar un precio a la baja. Ningún laboratorio sabe lo que va a ofertar el otro y esto se hace cada 6 meses. ¿Qué consecuencias tiene esto para la industria? Pues que yo no sé si voy a poder fabricar para 6, para 12 meses, porque como dentro de 6 meses a lo mejor otro laboratorio me gana en el precio más bajo, pues yo me voy a quedar con una partida de medicamentos enorme. Esto va a crear incertidumbre en la fabricación e incertidumbre en el empleo. En España tenemos 106 plantas fabricadoras de medicamentos y supone una exportación somos los quintos, 21.000 millones de euros en 2023 supusieron las exportaciones de medicamentos en España. Tú imagínate que solo que eres un gran laboratorio o pequeño laboratorio y no sabes si vas a poder fabricar para más de 6 meses.
Claro.
Eso es un hundimiento para el laboratorio. Luego, por otro lado, para la distribución, 3/4 de lo mismo. ¿Qué stock voy a tener yo si no sé si dentro de 6 meses todo ese paracetamol o toda esa simvastatina se me va a quedar atrás porque va a venir otro laboratorio que lo oferte más barato? Entonces, aquí en Canarias, que por ejemplo los stocks tienen que ser más grandes debido a la insularidad, a la doble insularidad y hasta la triple insularidad que tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, el desabastecimiento puede ser brutal, ¿vale? Y para el paciente, te estoy haciendo un resumen, para el paciente, tú llegas y cada 6 meses tienes tu tratamiento crónico, sobre todo va a afectar a personas mayores, vulnerables, polimedicadas, con tratamientos crónicos. Tienes tu tratamiento crónico y dentro de 6 meses el farmacéutico te va a decir, ah, pues mira, lo siento, ahora el medicamento que te estabas llevando, el paracetamol que te estabas llevando, ahora no puede ser el de este laboratorio, tiene que ser el de este otro. en un medicamento sencillo, pues a lo mejor no pasa nada, pero oye, que esta mucha gente tiene muchos medicamentos. Si cada 6 meses les estamos cambiando los envases por requerimientos del ministerio, porque los precios van a la baja, eso significa muchísimos trastornos para los pacientes. O si no, te dicen, vale, muy bien, te puedes quedar el que tenías si lo conoces, pero págame la diferencia. Entonces, habrá problemas en la adherencia, habrá trastornos en la medicación de las personas mayores que se líen con esos cambios. ¿Y aquí qué estamos viendo? ¿Un modelo económico de precios a la baja? ¿O estamos viendo un modelo que realmente sea en vistas a la salud de la sociedad? ¿Estamos defendiendo la salud de la sociedad o la disminución de los precios? Porque llega un momento que, como el refrán es antiguo, nadie da duros a 4 pesetas. Tan a la baja, tan a la baja, tan a la baja, ¿qué vamos a ganar? Pues quizás una bajada de la calidad de los medicamentos al que tenga acceso la población.
Sí, y Loreto, ¿es posible que esta incertidumbre que tú acabas de explicar muy bien y que se puede generar también en las propias farmacias, a lo mejor te presento un escenario un poquito apocalíptico, puede llegar a generar el cierre de la reducción del número de farmacias?
Efectivamente, a ver si vamos a tener en las farmacias, pasa a todos los niveles, le va a pasar a la industria, le va a pasar a la distribución y nos va a pasar en las farmacias. Si nos vamos a quedar con unos stocks que luego no van a tener salida y vamos a ir trabajando a los 3 niveles a pérdidas, llegará un momento que no se pueda sostener el sistema, aparte que estamos bajando precios en el sector de los medicamentos que ya tienen el margen más vulnerable, que es el que los han perdido la patente. Entonces, oye, si vamos a perder todos los márgenes, pues llegará un momento que esa farmacia no sea sostenible, pero que esa distribuidora no sea sostenible y que esa empresa fabricadora
es una cadena. Sí, totalmente.
Y todo en detrimento de la salud de la población por un sistema de precios que ya España es uno de los países en que más baratos se dispensan los medicamentos. O sea, es que llega un momento que hay medicamentos que se siguen fabricando porque son necesarios, tienen su calificación de que son imprescindibles, de que son necesarios, pero que económicamente ya no son rentables.
Claro,
y a esto vamos sumando bajadas de precios.
Las que primero caerán son, entiéndeme cuando digo, las farmacias más pequeñas.
Las más pequeñas. General,
las más pequeñas son las que están en zonas rurales, ¿no? Por lo tanto, se pueden quedar sin farmacia, ¿no?
Aquí en Canarias no tenemos farmacias de ese estilo, pero en Península hay muchas farmacias rurales muy pequeñitas que atienden en sitios alejados, en lo que se llama la España vaciada o semivaciada, en sitios muy alejados a poblaciones que son muy pequeñitas, poblaciones de 600 habitantes, poblaciones de 400 o incluso de menos. Allí hay una farmacia, ¿no van a tener sostenibilidad? O sea, toda esta maravillosa red de farmacias que tenemos en España, que es la envidia de muchos países y de muchas sociedades por el hecho de tener un farmacéutico a disposición a 5 minutos de tu casa, todo eso se va a caer.
Bueno, pues vamos a ver, seguiremos informando y la verdad es que es una pena porque tú hablas de la España vaciada, pero ya sabes que tenemos una Canaria vaciada también, en la zona de Artenara sobre todo,
también.
Hay una farmacia que es pequeñita también y que veremos si puede sobrevivir proyecto de la Ley de Medicamentos.
Sí, lo que pasa es que por suerte en Canarias, o sea, sí que cuidamos de nuestras farmacias pequeñitas y más vulnerables y todo esto, lo que por suerte las distancias en Canarias son más cortas. En Península esas distancias de farmacias rurales están muy lejos. En Canarias, bueno, están lejos, son vulnerables, son núcleos pequeñitos, pero los núcleos un poco más grandes no están tan lejos como en Península.
Sí, bueno, pero ir a Tejeda, a una farmacia cuando tiene la suya, tenía la suya de toda la vida ahí, pues la verdad que
te
es
doy
un
la
trastorno
razón.
También.
También. Todo eso lo tenemos que defender.
Sí.
Entonces necesitamos una farmacia que sea sostenible para poder sostener el sistema.
Loreto, gracias por atender a los micrófonos de la cadena.
A ustedes por darnos voz. Gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años. Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:46 minutos. Bueno, pues parece ser que ha habido acuerdo este fin de semana. La gran noticia del sábado, por lo menos en la provincia de Las Palmas, es que se desconvoca esa huelga anunciada para hostelería. El jueves y el viernes de esta Semana Santa. El pacto es el siguiente: es una subida salarial del 2,75% a partir de este mes, que se aplica además ya con el 2,25% aprobado, es decir, un 5% este año, y además el año que viene un 4% más, para no liarnos. En dos años, una subida salarial del 9%. Y además también una paga extraordinaria por productividad de 650 euros en el mes de mayo. En principio parece que es un buen acuerdo. Las partes, como suele ser habitual, ¿no?, en las negociaciones, tiraron, aflojaron. Y lo más importante es que no hay huelga. Vamos a hablar con Borja Suárez, que es el secretario general de Comisiones Obreras Servicios, y lo tenemos en línea. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, al final, totalmente de acuerdo la parte trabajadora, es decir, ustedes, los sindicatos, con lo que han logrado, es decir, ¿satisface los objetivos de los trabajadores este acuerdo, Borja?
Bueno, yo creo que sí. Al final volvemos a retomar un 9% en 8 meses. En un momento histórico tenemos que recordar que el convenio está cerrado, que es sin abrir ningún tipo de convenio, sin hacer ningún tipo de gasto hacia el trabajador, trabajadora, no ha tenido que hacer la huelga, y tenemos las tres patas que queríamos, que era salario, prevención y turnicidades. Yo creo que es un acuerdo satisfactorio que ha sido ratificado por nuestros órganos, por nuestras asambleas. Y yo creo que es un momento para ahora esperar a que esos resultados lleguen al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras antes de decir si es malo o es bueno, y que esos trabajadores y trabajadoras vean recuperado la pérdida de poder adquisitivo.
Bueno, pues no va a ser el mismo incremento en función del sector donde trabajes, o digamos el subsector. La hostelería pues tiene un incremento inferior. ¿Por qué sucedió esto, Borja?
Bueno, nosotros lo que entendemos, que como sindicatos socialmente responsables, aquí el boom turístico no afecta a la restauración. La restauración tiene buenos números y va a tener subida salarial, pero evidentemente no tiene los datos macro que pueda tener las cadenas hoteleras. Por lo pronto, nosotros lo que tenemos que hacer es que los restaurantes no cierren, que los extrahoteleros sigan subsistiendo, y al final hacemos un convenio para todos y todas, pero lógicamente con el músculo que tengan todos y todas. Simplemente eso, al final todos van a ver recompensados en la misma situación. La única diferencia es con la restauración.
¿La restauración es un 2,75% este año y el que viene también, o se le acumula incluso esa subida del 5% para el año que viene?
No, la restauración es un 2,75% este año y un 4% el año que viene, como es el acuerdo igual.
O sea, un 6,75% en estos dos años, ¿no? Restauración.
No, este año ya tiene un 2,25% aplicado, se le aplica un 2,75% y luego un 5%. La subida salarial es igual, la única diferencia es que no tiene los 650 euros de prima de prima.
Vale, entonces esos 650 euros solamente son para los trabajadores de los hoteles, ¿no?
Y extrahoteleros, sí.
Bueno, nosotros hemos hablado con todas las partes, evidentemente, dentro de un rato a ver si podemos hablar con los empresarios, digo todas las partes del sindicato, y parece que la Federación Sindical Canaria no está muy de acuerdo con este acuerdo. Escucha a Manuel Fitas.
Es que consideramos el acuerdo absolutamente insuficiente dentro de los objetivos planteados y sobre todo en una negociación al margen del comité de huelga. Se entiende que la recuperación del poder adquisitivo en un 2,75% y atar un incremento ya en el 4% sin conocer la evolución de la economía en lo que queda de 2025 nos parece un acuerdo que no solo no cumple los objetivos de recuperación del poder adquisitivo, más en una provincia donde partimos de una situación diferente, incluso la de Santa Cruz de Tenerife, por la congelación que hubo de los salarios en los años 2020 y 2021.
Borja.
Miren, yo simplemente le voy a contestar diciendo que aquí no se viene a hacer política, aquí se viene a hacer sindicalismo y a mejorar la vida de la gente. La realidad es que esa congelación que él habla, el convenio de Las Palmas tuvo la misma subida salarial que el convenio de Santa Cruz de Tenerife, pero la diferencia es que el convenio de Las Palmas está un 21% por encima del convenio de Santa Cruz de Tenerife. Con lo cual yo creo que aquí nos tenemos que dejar de cuentos y hacer más cuentas. La realidad es que hoy día, en 8 meses, los compañeros de la provincia de Las Palmas van a haber recompensado un 9% su pérdida de poder adquisitivo, que era donde nosotros lo habíamos tratado. Aparte, va a tener compromisos sociales. Yo creo que aquí hay que dejarse de esos cánticos, ¿no?, de pureza para ganar unas elecciones, y hay que dejarse de hacer política. Hay que empezar a hacer sindicalismo y hay que empezar a trabajar para la clase trabajadora y no estar haciendo las situaciones de con una huelga preavisada, pues yo presento otra para yo ir a mi comité de huelga pero no al tuyo. O sea, aquí hay unos que están jugando a la película del despiste y otros estamos luchando para que mejoren las condiciones de trabajo. ¿Que podía haber sido un mejor acuerdo? Siempre puede ser un mejor acuerdo, aunque hubiera firmado un 30%. La realidad es que los datos que queríamos los tenemos encima de la mesa, y es recuperar la pérdida de poder adquisitivo y mejorar las condiciones sociales.
¿Estas diferencias entre la Federación Sindical Canaria y ustedes, Comisiones Obreras, no se va a ver también en algunos hoteles, en algunos trabajadores que tiran más por uno, hostelería, que por otro, Borja?
Bueno, me imagino que si tú eres del Barça no te gusta que gane el Madrid. Aquí yo creo que han ganado la clase trabajadora y tendremos que estar todos contentos. Y en el caso de que el que no lo esté y crea que puede hacerlo mejor, lo que tenían que haber hecho es no quitar la huelga y hacerla. O sea, ellos tienen una huelga preavisada que no va conjunta con la de Comisiones Obreras, sino eran dos preavisos diferentes. Y lo que tienen que hacer, si no están conformes, que sigan para adelante con la huelga. Nosotros creemos que es un buen acuerdo, por lo cual lo hemos llevado a nuestras bases lo ha ratificado y es lo que le hemos presentado. Ahora nos tocará explicarlo y nadar en todo el fango que ellos vayan generando, cuando lo que creo que deberíamos es sumar a favor. Hoy tenemos la de Tenerife y veremos allí que ellos son mayoritarios, qué es lo que pretenden firmar, porque es muy fácil criticar el acuerdo que firman otros a toro pasado.
Ya para acabar, Borja, ¿qué puede ocurrir si de repente, porque al fin y al cabo es un escenario probable, muchos dirán muy improbable, pero puede ocurrir, ¿no? Si los ingresos del sector turístico empiezan a bajar a partir del año que viene, ¿se contempla también esta posibilidad en este acuerdo o no?
En el acuerdo no establece nada. Sí, en caso de que las situaciones se nos vengan mal dadas, como ya lo hicimos en esa congelación, que no fue una congelación, sino es no subir el salario el 2021 que estábamos confinados, pues nos tendremos que sentar, evidentemente. El acuerdo está para cumplirlo y lo que tendremos que hacer es seguir que los siguientes años pues sea para recuperar el sector como ya hicimos en el COVID. Ahora bien, hay un 4%, recupera el 1 de enero, se recuperarán condiciones sociales y laborales y salariales, y luego lo que tenga que ver, pues lo veremos, y lo veremos de manera socialmente responsable como lo hemos hecho siempre.
Borja Suárez, secretario general de Comisiones Obreras Servicios en Canarias, gracias por atender a la cadena COPE, un abrazo y felicidades por el acuerdo logrado. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Y queremos hablar también con la otra parte, que son los hoteleros, ¿no? Vamos a hablar con José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera y hostelera también, de la provincia de Las Palmas. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Contento con este acuerdo o lo tuvieron que firmar a regañadientes, don José María?
cuando se firma algo es que está se mira de manera positiva y, por tanto, contentos por un acuerdo que hace que las empresas aporten 100 millones de euros a los trabajadores para mejorar sus condiciones y, por tanto, esto redundará, por ende, en favor de las empresas. Pero quiero dejar claro que ya antes de este acuerdo, lo decía un informe que fue emitido en los medios, que el convenio de hostelería de Las Palmas era un 13%, antes de acuerdo era un 13% mejor, más alto que la media de los convenios de hostelería de España. Es decir, cuando en una situación donde el resto de convenios de Canarias están por debajo de la media, en la media de salarios, que los convenios de la península, el de hostelería, de la provincia de Las Palmas, estaban un 13% por encima. Esto todavía aún lo eleva mucho más porcentualmente. Y hablaba de nuestro buen convenio, muy buen convenio, uno de los mejores de España, y aún a pesar de las críticas sociales que había en este sentido. Se ponían entre las críticas sociales de los movimientos, los salarios del turismo, pues ya le digo, eran un 13% mejor que la península, aún se mejoran más, pero sí tenemos que, incluso se hablaba de que los salarios del turismo tenían que paliar el aumento del precio de la vivienda, lo otro, es imposible. Si la vivienda y otras respuestas que tiene que dar la administración pública, la gestión pública, a problemas sociales, no los puede dar el turismo. Me comentaba ayer un consejero delegado de una gran empresa de hostelería nacional que en Cabo Verde han subido los alimentos básicos un 20%. Es imposible que los salarios de un sector puedan hacer frente a subidas de alimentos básicos en un 20%. En Canarias tenemos la cesta de la compra más cara de España. Poco puede hacer el sector turístico y sí tienen que dar esa respuesta a los gobernantes para paliar las inflaciones, las subidas del coste de vivienda, los precios altos a la cesta de la compra. De alguna u otra manera se los quiere hacer responsable al sector de todo. Y nosotros podemos dar una respuesta parcial, como hemos dado ahora, mejorando aún más los salarios de los trabajadores. Creo que se piden muchas respuestas de la sociedad. Nosotros, el turismo, el sector turístico, los empresarios, hemos dado la que se necesitaba.
Usted dice que se ha llegado a un acuerdo, que están satisfechos las dos partes. ¿Por qué se tardó tanto, don José María, en llegar a este acuerdo?
Lo va a entender fácil. Ambas partes. Lo va a entender fácil. Usted ha tenido personalmente, como persona, un efecto de la inflación en estos años. Tiene un convenio colectivo, un convenio de empresas. Se le ha dado este último año una cantidad adicional, habiendo un convenio en vigor, y se le ha mejorado el convenio. Pues en ningún caso se da esto. Ha sido una excepcionalidad porque la presión sobre el sector turístico era altísima. Es decir, nos encontramos en Canarias, muchos convenios están vencidos el 23 y 24, que no han tenido subidas salariales el 24 y el 25. Convenios que reflejan salarios por debajo del SMI, el 15.500 euros. Nuestro salario medio es de en torno a 23.000 euros. Por tanto, ¿qué ocurre? Que ha habido una presión determinada sobre el turismo, sobre la hostelería, sobre los empresarios turísticos y no sobre otros sectores. Ha sido muy fácil para la parte política señalarnos, pedir una mejora de los salarios turísticos. ¿Y del resto qué? Nos encontramos en los medios de comunicación salarios de en torno al SMI, en muchos casos por ese convenio de oficinas y despacho. Nos encontramos falsos autónomos, nos encontramos situaciones que no son denunciadas por sindicatos. En cambio, sí se ha denunciado que el IPC ha mermado el poder adquisitivo de los trabajadores del turismo, que es cierto, y hemos tenido que hacer una adenda al convenio que estaba en vigor, cuando nosotros pensábamos que íbamos a generar un nuevo convenio 26-29 donde íbamos a reconocer esa pérdida de poder adquisitivo. Se nos ha obligado de alguna manera a adelantar esta situación, pero lo hacemos, como ya digo, poniendo 100 millones de la mesa en favor de los trabajadores.
Lo nota usted, disculpe, don José María, algo soliviantado, ¿no? Algo enfadado.
No, para nada. No, lo que solivianta es ver que otros convenios no están ni vigentes. Esto es lo que solivianta. Pero el problema es que hay una falta de empatía en la sociedad. Otros no están ni vigentes, no recogen, bueno, tienen niveles salariales, comercio, agricultura, oficinas y despachos muy inferiores al nuestro, y no se les ha repercutido esa subida del IPC. Y se nos focaliza en nosotros solamente la mejora laboral cuando afecta a un 40% de los trabajadores canarios. Uh-huh. Ya lo digo, y es más, cuando una limpiadora nuestra, una cámara de pisos gana cerca de 23.000, 24.000 euros, una limpiadora de convenio de oficina y despacho gana 15.000 uh-huh. euros al año.
Bueno, don José María, nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que ha quedado claro el mensaje. Gracias por atender a la cadena COPE, como siempre. Buen día.
Gracias a ustedes.
En segundos llegamos a las 11 de la mañana. Escucharemos el boletín informativo, pero no te vayas porque aún hay más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Cuestiones de salud, es lo que ha alegado.